Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Vamos con todo el deporte hasta las 9. Hay mucho que contar. ¿Cómo está lo de Koundé y el Barça? La operación salida en el Real Madrid. El Atlético ya tiene aquí a su segundo fichaje. Es Nahuel Molina. Venimos además de un fin de semana con el final del Tour, con Fórmula 1 y con Alcaraz, que ya es número 5 del mundo. Pero antes, ¿os imagináis que vuelven a la Liga Leo Messi y Cristiano Ronaldo? Ya sabemos que el Atlético está intentando lo del bicho, y atento a lo que dice Joan Laporta sobre el argentino.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. O sea, moralmente, como presidente del Barça, o sea, a ver, creo que hice lo que tenía que hacer, pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él.
Está en deuda con Messi, asegura Laporta, porque no pudo renovarle, pero Albert Díez, ¿está pensando Laporta en el regreso de la Pulga? ¿Ya a Xavi le gustaría?
Bueno, Laporta piensa en Messi como en su día pensó en Haaland, no pudo pensar en Mbappé. Es cierto que hemos escuchado al presidente del Barcelona reconocer un error con la salida de Leo Messi. Claro que a Xavi Hernández le gustaría, y desde el club, pues descartar no descartan nada, aunque saben de la dificultad de una operación que en todo caso sería para la temporada que viene. Y hay que recordar, Carlos, que el pozo que quedó tras la salida de Messi con la actual directiva no es nada bueno.
Lo que es evidente es que el Atlético quiere a Cristiano Ronaldo y que Cristiano Ronaldo quiere al Atlético porque le asegura jugar la Champions. Es una operación, Javi Gómez, que no avanza, pero que todavía no está descartada.
Bueno, y eso es principalmente porque el Atleti tiene que cuadrar la economía. Gracias a los dos nuevos acuerdos publicitarios, el club ha conseguido estabilizar las cuentas, pero para firmar al bicho hace falta un esfuerzo extra que llegaría con la venta de algún jugador. Morata, Griezmann y Saúl están en la pole para el club. Hermoso y Lemar son dos opciones que también se valoran, pero por ahora no se encuentra salida para ningún jugador.
Y mientras el Atlético le hace hueco, ¿qué piensa el Manchester United y qué hace el portugués, Luis Basteiro?
El portugués todavía no se ha incorporado a la pretemporada con sus compañeros. Cristiano no ha participado en la gira por Asia y Australia con el Manchester y solo faltan carteles por la ciudad diciendo se busca. Su entrenador Ten Hag sigue insistiendo que cuenta con él, pero los rumores de su salida son cada vez más fuertes. El portugués quiere jugar la Champions y para ello necesita salir del United. Su salario es alto, pero tal y como contó Pedro Morata en el partidazo, su agente Jorge Méndez asegura que el dinero no sería un problema para su posible fichaje por el Atlético de Madrid.
Vamos con las operaciones que están más calientes. El Barça ya ha reforzado su ataque y ahora se centra en la defensa. El objetivo es Koundé del Sevilla. ¿Y qué sabemos a esta hora, Elena Condis?
Barça y Sevilla ya están negociando por Koundé, ya están los dos clubes hablando. El Barça tenía preparada una primera propuesta que rondaba los 50 millones de euros con variables, como venimos contando en COPE y como contamos este sábado. El Sevilla espera que aumente un poco. A esta hora, reunidos Mateo Alemany y Jordi Cruyff aquí en su hotel en Dallas, determinante la voluntad de Koundé, esperando al Barça y también Xavi Hernández. Su proyecto le ha convencido más que el de Tuchel, según me cuentan, y en el Chelsea ya lo dan por perdido. En el Barça son muy optimistas, están convencidos de que el Sevilla acabará aceptando su propuesta, que todavía no ha sido presentada. Laporta y Xavi, sobre la posible llegada de Koundé.
Se está trabajando muy bien. Para mí sería un sobresaliente, pero es notable porque aún se tiene que hacer el trabajo de hay jugadores que unos entran y otros salen, ¿no? Entonces hemos hecho muy buen trabajo en la incorporación de nuevos jugadores.
Pues yo cuantos más mejor, nos hará mejor al staff, se harán mejores entre ellos, competirán entre ellos, hay muchos partidos este año, hay lesiones, habrá sanciones. El Barça, ya he dicho muchas veces, tiene que tener dos futbolistas de mucho nivel en cada posición y esto es en lo que estamos trabajando, ¿no?
El Barça deseando hacerse con Koundé, pero ¿cómo se ve en el Sevilla, Isaac Escalera?
Pues Koundé todavía sigue en Lagos entrenando con sus compañeros, en este caso ya toca balón tras operarse del pubis, y es un futbolista que aguarda esa oferta del FC Barcelona que comentaba Elena Condis. En el Sevilla están a la espera de recibir esa oferta, pero ya saben también que el Chelsea parece complicado que vuelva a apostar fuerte por Koundé.
La alternativa en el Barça Koundé era Íñigo Martínez, así que Peña, el Athletic ya puede estar más tranquilo.
Sí, tras el susto inicial, el paso de las horas han devuelto la calma al entorno rojiblanco, que ahora incluso ve más cerca la renovación de Íñigo que su marcha inmediata. Una tranquilidad que también transmitió Ernesto Valverde en la estancia en Alemania. El técnico del Athletic cuenta con el central vizcaíno y además ha enmarcado todo lo sucedido estos días dentro de los habituales culebrones veraniegos.
En el Real Madrid todo se centra ahora en la operación salida y el que está cerca de abandonar el Santiago Bernabéu es Borja Mayoral. Arantxa Rodríguez.
Sí, no hay demasiadas novedades en la operación salida. Como tú dices, lo más novedoso es que Borja Mayoral, si no se queda en el Real Madrid, que todavía está por decidir, jugará en el Getafe. Su futuro depende también de lo que haga Mariano, que ya hemos dicho que las prioridades de Ancelotti prefiere a Borja Mayoral por delante de Mariano. Renier está a punto de irse cedillos y Dani Ceballos y Marco Asensio están más cerca de quedarse que de irse. En cualquier caso, la última palabra la van a tener los dos futbolistas, cuyo deseo ya sabemos que es tener más minutos para poder ir al Mundial de Qatar. Así hablaba Carlo Ancelotti del futuro de Dani Ceballos y de Marco Asensio.
La competencia ha aumentado, pero son jugadores que lo han hecho bien y lo están haciendo bien. Ceballos también hoy solo 10 minutos, pero lo ha hecho muy bien en una posición que no es la suya, pero él es tan inteligente que la posición se la va a buscar.
Arantxa, si sale Mayoral, ¿se plantea al Madrid fichar un delantero o todavía no?
Pues no, Ganga, a pesar de que los aficionados piensan que puede haber una puerta abierta, el Real Madrid no se plantea ahora mismo ningún fichaje, ni siquiera en el caso de que saliera algún futbolista de los de arriba. Se considera que la plantilla está cerrada, que es mejor que la de la temporada pasada y que con los jugadores que hay absolutamente se puede competir por todo. Ancelotti habla de mercado cerrado.
Es claro que va a faltar el mejor jugador del mundo. No hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim. La plantilla está cerrada, tenemos muchos jugadores. Yo creo que es una plantilla mejor que la del año pasado. La intensidad en los entrenamientos ha mejorado. Hemos fichado a dos nuevos que van a aportar mucho.
Nadie puede sustituir a Benzema, dice Carlo Ancelotti. El que ya tiene lo que quería es el Cholo Simeone. Ha llegado a Madrid su lateral derecho, Javi.
Nahuel Molina, a las 3:20 ha llegado el lateral derecho a la T4 de Barajas, acompañado de dos personas de prensa del Atlético. El acuerdo ya está cerrado, será por 5 años. Mañana pasará por la mañana el reconocimiento médico. Si todo está correcto, irá a firmar el contrato al Metropolitano y ya por la tarde podrá entrenar a las órdenes de su gran valedor, el Cholo Simeone. Así se mostraba el argentino en la llegada al aeropuerto.
Bueno, estoy muy contento, pero ahora esperar a hacer la revisación médica para poder ser un jugador del Atlético.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En la madrugada del sábado al domingo tuvimos clásico en Las Vegas. Ganó el Barça 1-0 con un golazo de Rafinha. Elena, aunque sea un amistoso, el Barça golpea al primero, a su eterno rival.
Es un amistoso, pero un clásico siempre es un clásico y ganarlo es un golpe de moral, como dijo Xavi. Muy buenas sensaciones, en el vestuario se vieron superiores al Real Madrid. La palabra que más se pronuncia aquí en esta gira es ilusión con los nuevos fichajes, Rafinha y su talento, Lewandowski que ya manda como si llevase toda una vida en el Barça, la rápida adaptación de Christensen y que sí, en fin, que todo encaja. Habla el técnico, habla Xavi Hernández.
En eso estamos trabajando, para que el Barça sea competitivo y que luchemos para ganar títulos, ¿no? Que es el objetivo principal de esta temporada, ¿no? Tengo buenas sensaciones, sí, pero es muy pronto. Pero veo al equipo muy bien, veo mucha competencia. Hoy el mensaje es positivo para los culés, ¿no? Pero es muy pronto, hay que trabajar con mucha humildad todavía.
¿Confía Xavi en que su Barça esté en la pelea por los títulos? ¿Cómo sentó la derrota en el Real Madrid, Arantxa?
Pues en el Real Madrid, como te puedes imaginar, no se le da más importancia a la derrota del Clásico. Era el primer partido de la pretemporada y lo que se trataba era de trabajar para el futuro, de coger buenas sensaciones, de que los nuevos se fueran adaptando para el partido, por ejemplo, de la Supercopa, que va a ser el primer título que juegue el Real Madrid, pero también, por supuesto, para el inicio de la Liga. Courtois reflexionaba sobre el partido y sobre lo que viene después.
Para empezar la pretemporada, el primer partido, ha sido un buen partido, el resultado no es importante. No, sobre todo de la intensidad que pusimos, yo creo que ellos quizás tenían un pelín más todavía por quizás estar más rodado ya en partidos, pero yo creo que nosotros estamos viniendo a eso, yo creo que todo el mundo ha llegado bien, estamos muy bien y hay que seguir trabajando para nuestra primera cita importante, que es en Helsinki.
Precisamente Courtois fue el mejor de los blancos, como ya pasará en la final de la Champions frente al Liverpool, y del que se espera mucho más este año es de Hazard, pero el belga no brilló. Isaac Avilés.
Sí, la cara fue Courtois sin ninguna duda. El portero belga volvió a brillar en el Clásico con varias paradas de mérito y demostró además seguir en un gran estado de forma. Fue el único que jugó los de 90 minutos y además el único gol que encajó fue tras un disparo imparable de Rafinha directamente a la escuadra. El que no cumplió con las expectativas y fue la cruz es Hazard. La buena forma física del atacante había ilusionado mucho a los madridistas, pero es que Hazard, que suplió la baja de Benzema en la punta del ataque, pasó absolutamente desapercibido. Peso a esto, Ancelotti dejó claro que confía plenamente en él y sobre todo porque va a jugar en varias posiciones del ataque.
Creo que él puede jugar en todas las posiciones, para reemplazar Vinicius, a la plaza de Karim, ha jugado a derecha en Bilbao el año pasado jugando muy bien, creo que enfrente. Él tiene la posibilidad, naturalmente, de jugar más, de mejorar su condición, que tiene que acostumbrarse a jugar en esta posición.
Fue el primer clásico para muchos en ambos equipos. En el Barça, Lewandowski y Rafinha son las nuevas ilusiones de los culés, Albert.
Sí, en general los nuevos se han adaptado perfectamente. Hablabas de Rafinha, revelación, dos goles, detalles de calidad. Lewandowski debutó en el clásico, tuvo tres oportunidades de gol. Christensen estuvo firme atrás, buena salida de balón, que sigue aportando músculo, llegada, buen fondo de armario, por no hablar de Pablo Torre o el regreso de Ansu Fati. Opinan el entrenador Xavi Hernández y el debutante Robert Lewandowski.
Robert es un crack mundial.
Lewandowski es un crack mundial. Al final ha hecho goles toda su carrera. Lo será con nosotros. Destacaría la humildad con la que ha llegado, cómo se ha adaptado rápido, cómo entiende todo.
Ha sido mi primer partido y todavía debo mejorar en muchos aspectos del juego y también físicos, porque no he tenido demasiado tiempo para poderme preparar. A pesar de que fuera un partido amistoso, estoy feliz por haber podido conseguir la victoria.
Le pregunto a Ricardo Rossetti. Rossetti, ¿qué te parecieron los nuevos en el Barça?
Sin duda alguna hay que ponerles muy buena nota, Carlos, sobre todo por la intensidad a la que se jugó el partido siendo en pretemporada. El sobresaliente es para Rafinha, por su gol, por el desequilibrio, por la amenaza que supone en ataque y por lo determinante que está siendo, no solo en el Clásico, sino en los partidos que ya le hemos visto. Lewandowski ha mostrado sus credenciales, es verdad, no ha marcado, pero ya supone una amenaza. Que sí, yo creo que da lo que se espera, aporta en lo físico, tuvo llegada, pero es que no apunta a ser titular. Y después está Christensen, que se va adaptando, al que no se le vieron errores atrás, que creo que es lo importante, y que cubrió con aprobado el expediente de ante el Real Madrid.
Y en el Real Madrid debutaron los dos fichajes, Rüdiger y Tchouaméni. Edu Azagra.
Pudieron disfrutar de sus primeros minutos con el conjunto blanco. Rüdiger sorprendió jugando en el lateral izquierdo para que se mantuviera la pareja de centrales de la temporada pasada, Alaba y Militao, y demostró mucho carácter. De hecho, tuvo una pequeña tangana con Araujo tras una falta sobre Vinicius. Por su parte, Tchouaméni destacó aportando equilibrio en el centro del campo, formó el tribote del futuro centro del campo madridista junto a Valverde y Camavinga, y así lo valoraba Ancelotti después del encuentro.
Me ha gustado mucho Rüdiger en esta posición de lateral izquierdo, que no lo es, no estoy loco, más él es muy inteligente y creo que en esta posición él puede jugar y también cambiarse durante el partido con Álava. No, lateral izquierdo por necesidad, solo por necesidad. Si no, como quiero cambiar la pareja que hizo muy bien el año pasado.
Lo tiene claro Ancelotti, Álava va a ser central. Roberto Morales, ¿te convencieron Rüdiger y Tchouaméni?
Ante todo, los dos estrenos demostraron que la plantilla se ha reforzado, que ganan consistencia. Yo creo que Rüdiger destacó más, demostró que ya es un veterano y no le pesó la responsabilidad. Pese a jugar donde nadie le esperábamos, caer al lateral izquierdo, fue una roca, duro, con carácter, madera de líder, un acierto desde el primer día. Más tímido creo que se vio a Tchouaméni, es más joven, era su estreno, se notó, estuvo algo impreciso, algo nervioso, pero no tengo dudas de que va a progresar muy rápido en cuanto se vaya adaptando a las exigencias del Real Madrid, a lo que le pide Carlo Ancelotti.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Solo 3 semanas arranca la Liga. Buscamos ahora noticias en las pretemporadas de los equipos. ¿Cómo ha sido el día en la concentración del Real Madrid, Arancha?
Pues está acabando ahora mismo, Ganga, el entrenamiento del Real Madrid y hay novedades. Acaba el primero en abandonar el entrenamiento fue Ferland Mendy, que tiene unos problemas en la tibia. Veremos si está disponible para el partido contra el Club América. Tampoco se ha entrenado Dani Carvajal, que hoy van a someterle a pruebas para ver cómo avanza ese esguince de tobillo. Y quien sí ha estado al mismo nivel que sus compañeros es Benzema, que se espera que juegue 45 minutos ante el Club América.
El Real Madrid en Los Ángeles, el Barça en Dallas. Última hora deportiva en el Barça. Elena.
El entrenamiento de la tarde se ha retrasado a las 8:30 de la noche aquí en Dallas para evitar el calor sofocante. Rozamos los 40 grados. Antes hablarán Xavi y Lewandowski en la previa del partido en el mismo estadio, en el Cotton Bowl Stadium, donde mañana el Barça se enfrenta a la Juventus a la 1:30 de la madrugada hora española, en el que será este tercer amistoso de la gira americana.
El Atlético sigue su tradicional stage en Los Ángeles de San Rafael. Noticias deportivas, Javi.
Bueno, hoy último día de descanso para los jugadores del Cholo, que mañana a las 7 van a continuar con la pretemporada ya en Madrid, en leve sesión para dar paso a la primera prueba seria de la pretemporada. Esto será el miércoles en Soria a las 7:30, Memorial Jesús Gil ante el Numancia.
El cuarto de la pasada liga fue el Sevilla, que ayer jugó contra el Sporting de Portugal con la novedad de Suso Rafa Almansa.
El Sevilla empató a 1 ante el Sporting de Portugal con un gol de Tecatito. Se llevó el trofeo 5 violines en la tanda de penaltis. Lo más destacado fue la primera parte intensa y de presión alta del Sevilla y la vuelta de Suso a los terrenos de juego.
Era Isaac Escalera, ya lo sabéis. Y buena noticia para los aficionados del Celta, porque su estrella amplía su contrato. Ricardo de Miguel.
Aprovechando el día de hoy, 25 de julio, día de Galicia, el Celta ha hecho oficial la continuidad del que para muchos es el mejor jugador celeste de toda la historia. Yago Aspas continuará defendiendo la camiseta del Celta por las 2 próximas temporadas, hasta el año 2025, o lo que es lo mismo, hasta que el delantero tenga 37 años.
Tranquilos en Vigo con Aspas, pero José Ángel Peña, en el Athletic, ¿puede venir algún grande a por Nico Williams?
Bueno, es evidente que la proyección del pequeño de los Williams no pasa inadvertida para casi nadie, y que de seguir creciendo como lo está haciendo no le va van a faltar a novias. Lo que está claro es que de momento su sitio sigue estando en Lezama al lado de su hermano y adquiriendo cada vez más protagonismo a las órdenes de Valverde. Su cláusula de 50 millones es hoy por hoy un seguro y una garantía de que no peligra su futuro de rojiblanco.
Cuidado con el Liverpool y con Nico Williams, y ojo a la noticia que viene adelantando en los últimos días Javi Gómez, el fichaje que va a cerrar el Getafe. Javi.
Milla, el sábado ya adelantábamos en la cadena COPE que el Getafe iba a hacer el último esfuerzo por hacerse con el jugador madrileño. Pues bien, hoy ha sido el día clave. Luis Milla ha cerrado su acuerdo con los azulones. El Getafe pagará alrededor de 5 millones al Granada y además 4 jugadores, 2 en calidad de cedidos, Cavaco y Jonathan Silva, y 2 traspasados como son Ignasi Miguel y Miguel Rubio.
El Getafe ayer empató a 0 contra el Levante en un amistoso. Milla del Granada se va a ir al equipo azulón y el equipo nazarí ha cerrado la vuelta a España de un viejo conocido, Fran Viñuela.
A José Callejón, uno de los sueños del Granada en las últimas temporadas, que ha conseguido esta vez gracias a la amistad que mantiene Aitor Caranca y el futbolista motrileño de la época que compartieron vestuario en el Real Madrid. Ha firmado por una temporada con opción a ampliación y ha puesto rumbo a la concentración en Jerez, por lo que se retrasará su presentación.
Seguimos en Andalucía. El Betis Almansa sigue su preparación en Inglaterra.
Ya está el Betis en Inglaterra para seguir el orden de su staff de pretemporada. El conjunto verdiblanco viajó sin Lainez, Loren, Víctor Ruiz y Camarasa, que no entran en los planes de Pellegrini, pero sí viajó Carballo, que llegó tarde y rompió la noticia que no viajaba. Aouar es el objetivo de fichaje de Antonio Gordón. Bartra también lo ha hecho, pese a no estar de momento en la renovación. Están negociando. De momento el catalán no acepta lo que el Betis le ofrece, y el Olympique de Marsella el miércoles y el Brentford el sábado serán los amistosos rivales del conjunto verde y blanco.
Buena pretemporada está firmando el Villarreal, que ayer sumó otra victoria. Iván Herraiz.
Los de Unai Emery acumulan ya 3 victorias en 4 partidos. Bulaidia marcó el gol del triunfo ante el Stade Reims y Pepe Reina hizo un gran partido bajo palos, demostrando que no viene a pasearse 20 años después. El submarino jugará el siguiente partido el sábado ante el Southampton.
El vecino del Villarreal, el Valencia, tiene paralizada su operación salida. José Manuel Segarra.
Y tengamos en cuenta que el Valencia necesitaba haber acabado el mes de junio con ventas por importe de 60 millones de euros. Pues bien, a estas alturas, nada de nada. De hecho, la única operación que se ha cerrado ha sido la llegada de Samu Castillejo desde el Milán.
Viajamos a San Sebastián, en la Real Sociedad. ¿Qué ha pasado hoy con Mikel Oyarzabal, Mauri Diáquez?
La historia es que el capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, ha tenido que desmentir en su Twitter oficial que habría tenido un problema de menisco después de su operación de cruzado. un tuitero ha indicado que tenía que volver a pasar por el quirófano debido a sus problemas en la zona meniscal y Oyarzabal lo ha desmentido. Tranquilidad, por tanto, una más de las redes sociales.
Está carburando este verano el Español de Diego Martínez, Joselu ya ve portería, pero todavía no cuenta con Raúl de Tomás. Juan Arias.
Bueno, pero contará en breve porque RDT debutará el jueves contra la Balompédica Linense de la Primera Ref en el último amistoso del Stage en Marbella. De momento, el delantero madrileño se ha perdido los tres amistosos de la pretemporada, según el Español, por no estar al mismo nivel físico que el resto de sus compañeros.
El Girona sigue planificando su vuelta a Primera y ha anunciado hoy tres fichajes de una atacada. Aurora Fuster.
Tati Castellanos es el primer refuerzo del conjunto catalán. El argentino Pichichi de la MLS llega cedido al New York City hasta final de temporada. Jan Couto, procedente del Manchester City, regresa a Girona después de estar cedido allí en 2020. Y David López llega libre y firma por dos temporadas. El excapitán del Español reforzará la defensa del equipo de Michel.
Y el Almería Jordi Folqué continúa su puesto a punto con otro triunfo.
A falta de la llegada de algunos fichajes y también pendientes de las últimas salidas de la plantilla de la Unión Deportiva Almería, el equipo ha completado este fin de semana los dos primeros encuentros en Jerez de la Frontera, en Montecastillo, con la derrota contra el Córdoba y ayer la victoria con buen partido de Diego Sousa ante el San Fernando.
Repasamos también el mercado de fichajes en Segunda División. Javi Pascual.
Llegadas a pares en el Albacete, que ha anunciado el regreso de Michael Mesa y el fichaje de Ander Olaechea. Jornada de presentaciones en el Levante con Joan Femenías y Wisley Moraes. Y del fin de semana destacamos, Carlos, la marcha de Manu García, que deja el Sporting con dirección al Aris de Salónica.
¿Y qué se mueve por Europa, Jorge Fernández?
Pues no ha sido día de grandes fichajes. Hoy el Southampton ha confirmado el fichaje del delantero del Burdeos, Sekou Mara. El Fulham incorpora al israelí Manor Salomón, procedente del Shakhtar. El joven Ridwan Yilmaz es nuevo jugador del Rangers y Jens Horn es nuevo jugador del Bochum. Además, según informantes de Italia, Gio Simeone está muy, muy cerca de convertirse en nuevo fichaje del Nápoles.
Esta semana, Rubén Carballo, estamos muy pendientes de la Eurocopa femenina.
Ya están definidas las semifinales, ganga. Mañana la anfitriona Inglaterra recibirá en Sheffield a Suecia, la número 2 del ranking FIFA, a partir de las 9 de la noche. El otro puesto en la final se definirá el miércoles a la misma hora entre Alemania y Francia en Milton Keynes. Además, en clave de la selección española, el Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de la centrocampista internacional Marta Cardona hasta junio de 2023, después de acabar contrato con el Real Madrid.
Y por cierto, hoy se han reunido los árbitros de Primera División y han hablado de la próxima temporada. Javi Fernández.
Luis Medina Cantalejo ha confirmado que para esta temporada los colegiados tendrán como objetivo aumentar el tiempo efectivo de juego a través de la reducción del uso del VAR y recuperar el espíritu del árbitro de campo. Además, ha reconocido que los tiempos de descuento aumentarán respecto a lo que estamos acostumbrados y estas han sido sus palabras sobre las manos.
El tema de las manos, vamos a intentar por todos los medios fijar qué manos claras son las que nadie tiene dificultad en decir que eso es claro, cuáles no son manos, pero que las que se sancionen de verdad no causan tanto ruido.
A ver si se aclaran de una vez con las dichosas manos. Vamos con el polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Bestway de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 3 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Se acabó el Tour de Francia con la llegada a París y la coronación del danés Vingegaard Eriksrode.
El Tour que empezó en Dinamarca lo ha ganado el danés que lloró emocionado como un niño el día de la presentación en el Tívoli. Jonas Vingegaard, coronado ayer en los Campos Elíseos por primera vez a sus 25 años, es el segundo de aquel país que lo consigue tras Bjarne Riis en 1996. Le acompañaron en el podium el derrocado Pogacar, que fue el mejor joven, y el británico Thomas de Lineos, que fue el ganador por equipos, y de verde su compañero en Jumbo-Visma, Wout van Aert, que también fue nombrado, como no, el supercombativo de este Tour, que va a ser difícil de olvidar. La etapa final la ganó el belga Philipsen, el único velocista con dos victorias en una edición con muy pocos sprints.
Eri, ¿qué balance haces de este Tour y de los españoles?
Pues dificilísimo de olvidar este Tour por la velocidad, el más rápido de la historia, por la incidencia del COVID, que ha sido mucho mayor y clave para el desarrollo táctico de la carrera que en los años anteriores, por las diferencias, 25 minutos entre el primero, que ha sido Vingegaard, y el décimo, por el espectáculo diario, por ver a Pogacar humanizado pero batallador por primera vez en tres años, y por un ciclista sin el que sería imposible entender esta edición del Tour de Francia, que es Wout van Aert. La pena, la verdadera pena, es, por mucho que estemos esperando un relevo generacional ilusionante, es ver al ciclismo español tan lejos, tan lejísimos de este nivel.
Ayer vivíamos en tiempo de juego el Gran Premio de Francia de Fórmula 1, victoria de Verstappen y gran remontada de Carlos Sainz. Carlos Miguel.
Sí, la verdad es que fue el contraste entre los dos pilotos de Ferrari, entre el accidente de Leclerc, enseguida lo escucharemos, y Carlos Sainz remontando. No se equivocó Carlos Sainz. Hizo 19 maniobras de adelantamiento, terminó quinto e incluso podía haber terminado en el podio si llegan a hacer la estrategia que tenían que haber seguido, que era no parar con el coche de seguridad y haber hecho solo una detención en boxes. No fue así, las paradas además, las dos fueron malas, pero Carlos Sainz estaba así de contento con la carrera de ayer.
Creo que es una carrera divertida, ha hecho todo lo que podía para remontar y llegar a esas posiciones de podio en las que hemos estado poco tiempo, pero la verdad que ha sido divertido llegar hasta ahí, luego obviamente un sabor agridulce con el quinto puesto y la vuelta rápida, porque creo que con una carrera perfecta se podría haber acabado más arriba, pero nos lo llevamos, creo que ha sido un fin de semana muy bueno, muy positivo y hay que estar contentos.
Abandonó Leclerc cuando iba primero, así sonaba su radio cuando se salía de pista. El grito de Leclerc y buen resultado también para Fernando Alonso, Carlos.
Terminó sexto el piloto asturiano con varias selecciones magistrales. La primera, la salida, un clásico de la casa. Pasa por dentro a Lando Norris y por fuera en la curva 2 a todo un Mercedes, al Mercedes de George Russell. Del séptimo al quinto, después pierde posición, pero al final acaba en una sexta plaza que es muy interesante para el campeonato del mundo de pilotos y de constructores. Y además es ya el piloto con más kilómetros disputados en Fórmula 1, otro récord en su palmarés. Escuchamos a un satisfecho Fernando Alonso en DAZN.
La verdad es que muy contento, otra vez lo máximo que podíamos hacer. La salida súper, de séptimo a quinto, y luego buen ritmo de carrera, buena gestión de neumáticos, y al final sexto cómodo, y nada, es lo que hay, ¿no? Ojalá tuviésemos muchos fines de semana normales, porque hubiésemos acabado quinto sexto cada domingo.
Hablamos de tenis ahora, se le escapó un título a Carlitos Alcaraz, pero sigue subiendo en el ranking, Basteiro.
Es top 5, el más joven desde un tal Rafa Nadal en 2005, cayó en la final del Abierto de Hamburgo ante el italiano Musetti, 4-6, 7-6 y 4-6, a pesar de haber salvado 5 bolas seguidas de partido.
¿Qué otros españoles están compitiendo, Silvia Ramos?
Roberto Carballés ha vencido 2-0 a Henry Laxon. En el siguiente español es Jaume Munar contra Mikel Imer, que van 3-5 para el sueco. Ambos partidos se disputan en Croacia. Las malas noticias llegan para la española Sara Sorribes, que se ha tenido que retirar del partido que iba a disputar contra la montenegrina Danka Kovinic.
También ha finalizado este fin de semana el Mundial de Atletismo. Ayer, último día, con Duplantis como estrella, Edu Azagra.
Pues sí, uno de los protagonistas de estos mundiales volvió a ser el saltador de pértiga sueco, Armand Duplantis, que batió por quinta vez el récord del mundo en apenas 2 años. Esta vez saltó 6 metros 21 centímetros y por primera vez al aire libre. La delegación española se marcha del Mundial con 2 bronces, el de Katir en el 1500 y el de Asier Martínez en los 110 metros vallas. Así valoraba la actuación de la delegación española el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.
Si tuviese que hacer un balance, pues por un lado es el mejor mundial que hemos hecho del año 2007 en cuanto a medallas y tabla de finalistas, pero es verdad que estamos un poquito por debajo del rendimiento que hicimos en esa tabla de puntos en Tokio.
Donde sí sumamos otra medalla de oro es en el baloncesto con los chavales sub-20, Miguel Zumalde.
España conquistó anoche el europeo sub-20 al superar a Lituania por 61-69, sumando así su tercer oro en la categoría.
Estamos pendientes del mercado de fichajes en la Liga CB, Albert Díez.
Pívot estonio Mike Kotsar firma por 2 campañas con Baskonia y un regreso a la Liga Endesa el base polaco Marcel Ponitka, nuevo jugador del Casademont Zaragoza para la temporada 22-23.
¿Y qué movimientos hay en la NBA, Nacho Bravo?
Continúa el culebrón con Kevin Durant, que se mete en la pelea. Los Boston Celtics ya han realizado una primera oferta, pero los Nets no lo ven muy claro.
Además, los chicos del waterpolo han ganado 13-6 ante Canadá. Nos metemos en las semis de la Superliga Mundial y para acabar hoy, 25 de julio, hace 30 años, se encendía la llama olímpica de Barcelona.
Empezamos a echar la cuenta atrás, suena el cohete, van a comenzar dentro de unos instantes la gran ceremonia. 5, 4, 3, 2, 1, ahora va a iniciarse. Comienzan los Juegos Olímpicos Barcelona 90.
Así lo contaban Manolo Lama y Suáncar. Rubén, más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Oye, Ganga, tú en el 92 ni habías nacido
Yo
ni nada, ¿no?
Me faltaba un año para nacer.